esta era su broma recurrente, a por ella. Sergio Algora muerto, champán para todos.
Como último adiós a Sergio y a la banda, pasaron por el escenario amigos músicos de Tachenko, Da, El Guisante y muy poca gente, entre otros. Un concierto único que consiguió congregar a más de un centenar de fans para poner el broche de oro a su último adiós.
Yo toqué con él en un grupo que se llama Muy Poca Gente y en otro que se llamó Tras el Francés de los años 80.
Yo soy Sergio Binade y coincidí con Sergio en el Niño Gusano. Tuve la gran suerte de coincidir con él ahí. Fueron muchos años de tocar juntos.
Yo lo conocí a Sergio que teníamos, yo que sé, 15, 16 años. Entonces ya estaba presentándose a concursos, había ganado alguno de Ciudad de Zaragoza, tal, de poesía y esas cosas. Tenían una energía, los primeros poemas hechos así de una tirada, pues tenían una energía brutal, ¿no?
2 años después del Año de la Rata, comencé a vestir de traje, a dejar propinas, a mentir sin pensar. Nunca pude arreglar la luz del bar, porque se había fundido de una manera muy extraña. Y eso te hace sentirse muy solo. Pero por ello seguía el invierno igual.
Y pensar en él es pensar en la vida y pensar en que vivir es eso. Es lo que tú quieres hacer, hacerlo. Y sentirte vivo todos los días, desde que te levantas hasta que te acuestas. E incluso cuando estás durmiendo. Y Sergio, a mí sí algo me enseñó, fue a eso, a vivir.
Yo conozco a Sergio desde el colegio, de hecho, igual que todos los que estamos hemos estado cerca de él, todos hemos aprendido música con él. Posiblemente uno de los peores músicos, como músico, que ha existido nunca, es un gran músico por todo lo que nos significa la teoría musical y la interpretación y todo eso, que es posiblemente dentro del tipo de música que estamos hablando es más importante que eso, ¿no? Entonces Sergio era una enciclopedia abierta de la música y de hacerla real.
Nosotros nos conocíamos hace muchísimos años, tuvimos la tienda juntos, fue la parte fundamental para que el sello funcionara. Pero vamos, principalmente era un tío con muchísimo talento y con una manera muy, muy particular, no sé, en todo lo que hacía era original, muchas veces para bien, algunas veces no tanto, pero era una persona, pues eso, que yo creo que todo el mundo tardaremos muchísimo en olvidar, ¿no? Por todo lo que aprendimos de él y con él. Y yo desde el punto de vista, no ya de amistad personal, sino del propio sello, pues no voy a decir, tampoco voy a decir que el sello lo deba todo a él, pero sí que una gran parte de Grabaciones en el Mar era por él, ¿no? Ya que él daba los nombres, cuando no se me ocurría un nombre que ponía una cosa, siempre las ponía él.
Un auténtico catalizador. Alguien único que te sacaba de dentro, yo creo que tanto a mí como a prácticamente todas las personas que lo conocieron, sacaba de ti facetas que desconocías completamente. Y sobre todo un amigo, un gran amigo.
Buenas noches, bienvenidos a la quinta temporada de la Clínica de la Radio y la Televisión. Han tenido que pasar 5 años y hemos calculado que más de 100 programas para que tengamos a bien dedicar un programa al autor de nuestra sintonía, a la persona que compuso la Clínica de la Radio y la Televisión, que lideró Niño Gusano, que lideró La Costa Brava y Muy Poca Gente. Se trata de Sergio Algora. Hacer un programa sobre Sergio es complicado por ser un personaje inabarcable, divertido, trágico, amoroso. En definitiva, Sergio fue mil cosas a lo largo de su vida. En realidad, podemos decir que tuvo mil vidas. Entre otras cosas, trabajador de yate y cruceros de lujo, rehabilitador integral de toxicómanos, viajero de noche en globo y sin carné de conducir, vendedor de lanchas a motor en el rastro de la Plaza de Toros, cirujano de peces, moluscos y anfibios, letrista de croners oscuros, ladrón de tarjetas de crédito durante su breve estancia en Portugal, sugestionador de señoritas en tiendas de tendencias y aprendiz de cortador de jamón. Y todas estas cosas las vivió Sergio con gran pasión. Sirva este programa como resumen subjetivo e imperfecto de su actividad literaria y musical. A continuación, en esta primera parte de programa, vamos a hablar a través de la boca de Francisco Nixon y lo recogido en su libro Champán para Todos, que como habéis oído, era una broma bastante recurrente de nuestro querido Sergio.
Hay que decir que en el corte que hemos escuchado, ahí estaban compañeros suyos de distintas bandas, de Grabaciones en el Mar, el sello que ayudó a crear y donde estuvieron, grabaron la mayoría de sus discos en los que él estuvo.
Y que ninguna de estas bandas parece se rompió de manera traumática o por discusiones, ¿vale? De ahí surgieron otras bandas como Tachenko y las mismas bandas que...
Tachenko lo componen, Algora, Sergio Vina de al frente y todos los músicos del Niño Gusano que quedaron, ¿no?
En fin. Dice Francisco Nixon, conocí a Sergio Algora hacia el año 1986, en la época en los que ambos estudiábamos en el Instituto María Moliner de Zaragoza. Sergio era por entonces un tipo delgado que solía vestir de negro y se resguardaba del cierzo bajo un largo abrigo negro también. Este abrigo le colgaba hasta los tobillos. Llevaba una carpeta ilustrada con fotografías de Sioux Shay, Hecho and the Bunny Men, Joy Division y reproducciones de pinturas de Salvador Dalí, entre ellas El Gran Masturbador y El Destete del Mueble Alimento. Sergio cantaba en un grupo llamado Índice de Cuba, muy deudor del pop de la movida madrileña. También colaboraba en Papeles, una revista ciclostilada del Instituto, y bueno, él colaboraba con Poemas en esta revista. Para iniciar el acercamiento musical a Sergio, pues Saúl ha decidido empezar con El Rey ha Muerto, de su disco El Efecto Lupa. No sé si tu canción predilecta
no. No es la predilecta, me gustan muchas de El Niño Gusano. Me gustan muchísimas, me gustan sobre todo los discos, el conjunto de los discos, el sonido que hace, ambientaciones. Bueno, es un pop, un poco muy pop para ti.
El disco Lupa, el disco El Efecto Lupa data de 1996 y bueno, pues como siempre en la música habrá que entender lo que oigáis en el año 96 aproximadamente.
Para decirme que no que estás preso otra vez en el más triste final, el más triste final, el más triste final de un cuento.
Bueno, por la revista Papeles, en la que colaboraba Sergio en su instituto, también asomaron otros poemas suyos, que tenían notables influencias de Yo era un tonto y lo que he visto me ha hecho dos tontos, el libro de poemas más cinematográfico de Rafael Alberti. Si Alberti introducía héroes del cine mudo en sus versos, Sergio hacía lo propio con sus héroes musicales del momento. Sus poemas llevan títulos tan largos y significativos como Los mestizos intentan explicar a un simpatizante de Joy Division. No, Los mestizos intentan explicar a un simpatizante de Joy Division lo difícil que es dormir con luna llena, o títulos como 13.000 hombres en camiseta dudan entre llamar por teléfono o acostarse al atardecer.
El tío era ocurrente de cojones y tenía
la verdad
una creatividad
que...
para...
Sí, lo hablábamos antes, títulos de canciones y títulos de discos, pues bastante brillantes.
Aparte del gusto también por viñetas, historia, la maquetación de los discos,
por las ilustraciones, guapa, ilustraciones que... Bueno, no sé quién las haría, estaban basadas en sus poemas y en sus títulos, pero la verdad es que son curiosas. Sergio vivía con su familia en la calle San Genís de Zaragoza, en el barrio de Las Delicias, en una pequeña casa humilde con pocas comodidades. A modo de ejemplo, para ducharse en verano, como cuenta en uno de sus relatos con referencias autobiográficas, había de hacerlo en un patio exterior y exponerse a la mirada inquisidora de los vecinos. Antes de que las obras acabaran por convertir la paralela calle de Capitán Pina, llena de pequeñas fincas interiores y casas de dos pisos, en lo que actualmente es un ancho paseo llamado Calanda. El vecindario era un quiero y no puedo. Todo eran falsas apariencias en un sistema de clases al que no podían acceder la clase mayoritaria del barrio, que era la clase obrera. Estamos hablando de los años en los que, pues, cualquier obrerito o cualquier persona sin cualificación, pues debido al boom de la construcción y tal, tenía posibles. Y todo se trataba de aparentar, ¿no? Sergio recuerda, por ejemplo, una anécdota en la que una familia había anunciado a bombo y platillo al resto del vecindario que iban a pasar las vacaciones en el extranjero, cuando en realidad lo que hicieron fue encerrarse en su casa cal y canto durante días en un piso.
Harían almacenaje de alimentos ahí para...
Sí, la bañera llena de aceite, como estas cosas cuando se teme la guerra. Y bueno, se encerraron en su piso, sin salir a cal y canto, sin ver ni oír a nadie, y pretendieron hacer creer al vecindario que estaban pasando las vacaciones en Italia. Como estamos ahora un poquito hablando de su faceta literaria, a los 15 años había visto editado su primer relato, El arte de amar, en una publicación inusual para un escritor novel de su edad, que era la revista Lib. No sé si... Saúl y yo recordamos la revista Lib.
La revista Lib,
la revista Macho. La revista Lib, pues para...
Pornográfica, vamos.
Los más jóvenes o los que no consumieran pornografía en aquella época, era una revista pornográfica.
Pseudoporno, así, bueno...
No, porno, bastante porno, explícito.
Pero así, con fotografías de todo lo que era el porno.
Sí, bueno, no es el porno de ahora, de internet, pero era pues sus relatos pornográficos ilustrados con fotos pornográficas. Sin embargo, quien quiera ver un relato explícito en El arte de amar, pues no lo va a encontrar. Es un relato bastante alejado del contenido explícito de la revista pornográfica, y el texto es un relato poético en el que los muebles y objetos cotidianos de una casa copulan entre sí en una suerte de orgía o de Kama Sutra inanimado. Por ejemplo, el grifo de la bañera se dilata, se alarga hasta conseguir hacer el amor con el desagüe, desprendiendo un cálido óxito en su frotación. No hemos conseguido encontrar el relato, ya que en internet...
Estará en cualquier cajón suyo por ahí tirado, adivina.
En internet está todo, pero no casi todo.
No todo. O sea,
el lib no lo han digitalizado. Y vamos a hacer una pausa para oír una canción titulada Pon tu mente al sol, también del Niño Gusano, también de su segundo LP, El efecto lupa, y también elegida por Saúl.
Como todas. La de anterior era el rey a muerte, ¿verdad? Y este tío era un rey. Y hacía cosas tan divertidas y ocurrentes como esta. Esta sonó, ¿eh? Esta sonó aún sacar un vidito y sonó bastante.
Si pudiera elegir
Antes de vendedor de discos en su propia tienda, que llamó Plastic Land, y luego en AFNAC, Sergio Algora tuvo otros trabajos esporádicos. Fue pescadero, repartidor de publicidad, cortador de rieles para cortinas y tantas cosas más. ¿A cuál más dispar? Durante la temporada que fue quiosquero de revistas y prensa, en torno a la calle García, en Zaragoza, se encontró una mañana con que, yendo a abrir el establecimiento, algún desaprensivo sin escrúpulos había defecado sobre el fardo de periódicos. El incidente se volvió a repetir en madrugadas sucesivas, con la lógica indignación de Sergio. Un día, una amiga que vivía por la zona fue testigo de uno de esos episodios y pudo desenmascarar al culpable. El culpable resultó ser el mismísimo Leopoldo María Panero.
No sé si os sonará, pero vamos, es un personaje que a lo mejor algún día nos
atrevemos. Poeta maldito, se ha planteado que nos hiciéramos un programa...
Es denso.
No lo hemos planteado, pero es que efectivamente es denso.
A lo mejor desde la longitud del tiempo podemos resumirlo.
Hemos tenido personajes densos, pero este lo supera.
Familia Panero, ojito. Si queréis investigar.
Bueno, pues resultó ser el mismo Leopoldo María Panero, quien, pasando unos días en Zaragoza, tras el espectáculo Más Margen Malditos, volvía de su parranda nocturna junto a su anfitrión, el también poeta Ángel Guinda. De todos es conocida la facilidad con la que Leopoldo solía hacer sus necesidades fisiológicas sin ningún tipo de pudor, en el lugar más insospechado, incluido el pasillo de la casa de una cuñada de Guinda, donde el poeta, nacido en Astorga, estaba alojado. Sergio Algora siempre sostuvo con sorna y cierto orgullo que había tenido entre sus manos lo que él denominaba la esencia destilada del último poeta maldito español por excelencia. Él tuvo entre sus manos el fruto del culo de ese insigne loco llamado Leopoldo Paría Panero. Joder, que con Leopoldo, lo que me cuesta decir Leopoldo.
Al final no hacemos el programa de Leopoldo.
Bueno, pues... una vez se enteró de que las heces eran de Leopoldo María Panero, Sergio se sintió, como en la canción del Niño Gusano, ahora feliz, feliz. Esta canción, que pertenece al disco El Escarabajo Más Grande de Europa...
Buen título también.
Debo decir que a mí es el título que más me gusta y donde está contenida la clínica de la radio y la televisión, por cierto.
Sacamos, claro.
Así que vamos a escuchar ahora Feliz Feliz del Niño Gusano.
Me gusta más envenenar manzanas que quitar. Hay tantas novedades en tu cuerpo y un difícil acertijo para poder empezar. Me gusta más que desayunar olerte, olerte sin nariz. Me gusta más envenenar manzanas que quitarles la piel. Me gusta más que desayunar olerte, olerte.
La prensa y el público siempre calificaban su forma de escribir como surrealista, algo que a Sergio no le gustaba. Sergio siempre se defendía diciendo que sus letras no eran surrealistas, sino que él describía las cosas como las veía, y que si, por ejemplo, hablaba de chicas como árboles frutales con bikini, no pretendía crear metáforas incomprensibles dejadas a la libre interpretación, sino que estaba siendo todo lo preciso que era capaz de ser. Cuando Sergio se encontraba de buen humor, le gustaba abrir una botella al grito de «Hoy es mi cumpleaños» o «Algora muerto, champán para todos». «Todo el mundo a beber champán». ¡Hala! ¡Todo el mundo a beber! En su bar era algo que siempre se preocupaba de tener, una buena botella de champán en la nevera para cuando hubiera algo que celebrar. El día de su entierro, brindamos por la noche con champán en el bar Bachacach, que era su bar. Y el brindis fue, evidentemente, Algora muerto, champán para todos. Yo sentía un gran respeto por Sergio como escritor. Así que le enseñé mis canciones para que él me dijera qué le parecían. Le gustaron mucho. Me preguntó si tenía banda para tocarlas en directo. Le contesté que no. Y entonces él me ofreció a la suya, muy poca gente, la banda que había montado Sergio después de la separación del Niño Guisano, y que por entonces estaban bastante parados. Así que decidimos unir fuerzas. El nombre del grupo se lo puso Sergio un día que estábamos viendo la película Spy Kids. Llevábamos todo el día pensando un nombre. No se nos ocurría nada. En un momento dado, el personaje de la niña, la hija de Antonio Banderas en la película, al ser interrogada por los malos, decía algo así como: «Me llamo María Elvira Rebeca Fernández Barroso Menéndez de Castro Costa Brava y de Aragón». Sergio saltó del sofá y dijo: «Ya está, la Costa Brava». Una de las tantas cosas extravagantes que le pasaban a Sergio fue que después de ir a Francia a grabar el videoclip en el monasterio de Lourdes, curiosamente el monasterio de Lourdes, a lo que la gente va a curarse, pues le empezaron a dar ataques de fiebre. Tras un tiempo dieron con el problema: una bacteria se había alojado en la aorta y se había comido la aorta entera. Precisamente poco después de conocerle Francisco Nixon, le operaron, sustituyendo el pedazo de arteria comida por la bacteria con un trozo de teflón y una válvula para el corazón. Ello le obligaba a estar tomando anticoagulante, concretamente Sintrón, de por vida, a llevar una vida sana y a hacerse revisiones periódicas. De su larga estancia en los hospitales, Sergio también contaba miles de anécdotas, historias de enfermedades, de pacientes, teorías conspiratorias con respecto al funcionamiento del hospital, ahora tan de moda, Solo de vez en cuando te contaba lo mal que lo había pasado. Yo no sé si Sergio tenía miedo o pensaba que se podía morir. Las referencias a la muerte son constantes en sus letras, y ya he contado cómo hasta le gustaba bromear con ello. El caso es que no se cuidaba como debía, o por lo menos todo lo que debía. La vida en el bar era demasiado divertida, y no me refiero solo a las típicas juergas, era divertida de verdad, y la gente acudía a Sergio como quien se arrima a una hoguera una noche de invierno en medio de un páramo. Hasta aquí un poco la faceta literaria de Sergio Algora. Si a alguno os interesa, la verdad es que la bibliografía para el poco tiempo que vivió este hombre es bastante extensa. En sus primeros años, del 94 al 2005, publicó poesía, Envolver en humo, Paulus e Irene, Otro rey, La misma reina, Los versos dictados y El cielo ha muerto. Una obra de teatro, La lengua del bosque, y dos libros de relatos ya en 2009. No tengo el placer y A los hombres de buena voluntad. En lo que es el impasse entre el Sergio Algora literario y el Sergio Algora...
Algora.
Si es que... En el fondo no me gusta. No lo había oído nunca.
Ya te vale.
Pero bueno, como la verdad es que como escritor me resulta un tío divertido. Como músico no me gusta prácticamente nada. Demasiado poppy y bueno, no sé, como muy, vamos a decirlo, naif. Entre la música y la literatura he decidido rescatar, pues no sé si por mi recién estrenada condición de padre... o porque tengo cierto amor a los perros, una columna que publicó en el Heraldo de Aragón Sergio Algora, que se llama ¿Por qué no hablan los perros?
Antes de nada, no sé si lo hemos dicho antes, pero lo que ha leído el texto de antes es de Francisco Nisson, Fran Fernández, compañero sí. Con él en la Costa Brava,
de
antiguo
su libro...
cantante de Australian Blonde. Champán para todos, lo podéis buscar en la revista Ñ.
Y bueno, sale, también poeta, ¿no? ¿Él?
Bueno, se inició tarde. Se conocieron Fran y Sergio haciendo un libro que pidieron para a distintos autores, y es cuando empezó él a escribir sobre canciones y hacían cuentos, relatos, pero bueno, se conocieron ahí.
Y bueno, en el Heraldo de Aragón en el 2005 contaba Sergio pues una historia de cuando su madre fue ingresada en el hospital y de cómo su padre le contaba repetitivamente los mismos cuentos.
Esto está incluido en un libro que va sobre una biografía falsa, eso no es real completamente, donde no es real, o sea,
pero bueno, este escrito existió.
Sí, sí.
Cuando mi madre fue ingresada en el hospital para ser operada de columna vertebral, mi padre me pasó a su cama. Yo tenía 6 años y tenía miedo. Pensaba que la ausencia de mi madre iba a ser definitiva, y a la casa sin ella se hacía gigantesca y desconocida. Mi padre pasaba toda la mañana en el trabajo y toda la tarde en el hospital. De su asunto en el quirófano, mi madre tendía a pensar lo peor: silla de ruedas, muerte, infierno clásico y otras variedades nada esperanzadoras. Mi padre aguantaba el tirón con ella. Y así es el matrimonio, amigos. Conectar para más información sobre este tema con Hasta que la muerte nos separe.org. Por la noche, mi padre volvía a casa y tras la cena llegaba el momento más emocionante: a dormir y a escuchar sus cuentos. Concretamente dos: La batalla de la consagración y ¿Por qué no hablan los perros? El primero me parece reiterativo y demasiado sangriento, pero lo contaré en otra ocasión para que veáis cómo mi padre unió a Tarantino y a San Marcos sin ni siquiera despeinarse. El segundo cuento y motivo del título de esta columna: Mi madre estuvo un mes en el hospital y durante ese tiempo mi padre no me contó otras historias que no fueran esas. Se refería a la mudez de los perros. Según él, Jesús reunió a todos los perros del mundo en un valle. Toma milagro, eso sí es un milagro. Y subió a un pequeño cerro. El motivo del Dog Festival era agradecer tantos años de servicio perruno al hombre. En recompensa, Jesús les prometió concederles el habla ese mismo día a todos ellos y a las generaciones venideras. Pensad que en ese momento se puso del lado de los perros, las perras y, por extensión, de todos los hijos de perra. Y así estaba en actitud milagrera de hacerlo. Yo, Jesús de Nazaret, os concedo el don de la palabra. Bla, 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 bla. Cuando un perro se bufó, se tiró un pedo, se cagó, se sintió indispuesto, vamos, hizo una perrería. Y Jesús se enfadó ante la falta de respeto que suponía cagarse delante del Hijo de Dios. También es posible que el Mesías viniera al mundo para salvar a los hombres y no a los perros, y de ahí que se mosqueara. Pero esta hipótesis ya es mía. Según mi padre, Jesús decidió no darles el habla hasta que no descubrieran, hasta que no se descubriera qué perro había soltado el gas mostaza. Y desde entonces, hasta hoy, como podéis comprobar, cuando dos perros se encuentran, se huelen el culo.
Thank you. final. Y sin embargo volver a cantar. Actualidad. Ni estamos de moda, ni estamos de más. Mira, por bajar a la calle te has vuelto a enamorar. Tienes pedazos de las estrellas a punto de estallar. Y fracasar, y sin embargo volver a empezar. Documental de nosotros no estaría nada mal. Mira, por bajar a la calle me he vuelto a enamorar. Tengo pedazos de las estrellas a punto de estallar. Mucho más, la tierra es un globo que se nos escapó. Mira, por bajar a la calle te has vuelto a enamorar. Tienes pedazos de las estrellas a punto de estallar.
Bueno, si por la faceta literaria de Sergio nos ha guiado Francisco Nixon, por la faceta musical nos va a guiar el también poeta Octavio Gómez Milian. De su escrito Las múltiples vidas de Sergio Algora.
Algora.
Bueno. Sergio siempre quiso ser escritor y lo de la música la verdad es que llegó por casualidad. Aunque sea imposible obviar su contribución a la música pop española con sus tres bandas o sus tres bandas principales, Sergio era y se consideraba escritor. ¿Vale? Pero vayamos al principio. Zaragoza, finales de los 80, donde Sergio, que ya ha comenzado a despuntar como poeta publicando sus primeros versos, monta sus primeras bandas. Fascinado por Golpes Bajos, Polanski y El Ardor y otros grupos ocultos de la postmovida española. En ellos ya le acompañan músicos y amigos como Rafa Domínguez o José Ramón Tenas. Vamos a oír de sus influencias Las venas de mi amigo están ardiendo de Polanski y El Ardor.
Que se encuentra en el disco recopilatorio del Niño Gusano. De Fantástico entre los Pinos, un disco doble donde tiene todas las caras B de la carrera del Niño Gusano. Eran bastante aficionados a sacar singles, cara B, y hacían versiones de todo, ¿eh? De Beatles, Zappa, de cualquier cosa. Vamos a escuchar esas venitas.
Están ardiendo, la cara de mi amigo está ardiendo.
Quizás sea mejor resumir toda aquella época en palabras del mismo Sergio. Recuerdo haber visto a un extraño y fascinante grupo llamado Parkinson en un programa de televisión Aragón que presentaba Joaquín Carbonell. Recuerdo oír a Cachi poniendo un single de Alta Sociedad en el selector. Joder, un grupo pop que grababa discos y en Zaragoza. Recuerdo haber visto a Sasa en el parque del Tío Jorge. Recuerdo no haber podido ir a la primera feria pop y rock y otros rollos porque solo tenía 13 años. Tocaron en el cierre Gabinete y PVP. Recuerdo haber estado en grupos maqueteros durante 8 años y saberme de memoria lo que es que no te hagan ni puto caso. Tras el francés, La Paz de Virginia, Índice de Cuba, Los Diligentes. Recuerdo ver con emoción las lágrimas de mermelada en la sala de metro. Cambio de ojo.
Ah, bueno.
Recuerdo muchos grupos, recuerdo muchas fiestas, recuerdo muchos conciertos y recuerdo muchas novias. Pero no recuerdo especialmente o con emotividad ninguna canción de los grupos aragoneses de entonces. Así que creo que todos merecíamos pasar a la hermosa categoría de desaparecidos, o de fantasmas, o de cadáveres poco exquisitos. En el año 1993, Sergio se junta con Sergio Binadé, guitarra, Andrés Perruca, batería, y Mario Quesada, bajo, para formar el Niño Gusano. Un combo de influencias básicas que mezcla la psicodelia, el pop y todo bajo el auspicio de Pedro Vizcaíno, fundador de Grabaciones en el Mar. Graba su primera referencia en el año 1994, el Palencia EP. Su primer éxito llega con La Mujer Portuguesa, incluido en el LP Circo Luso. Que hemos dicho que aunque es la canción más escuchada de esta gente, sí, ni primer, a ti ni a mí.
Es el primer vídeo, no es el que más me gusta a mí.
Ni a ti ni a mí canción. Nos llena. Está especialmente bien, pero bueno. Las canciones del Niño Gusano sorprenden al público, anonadado por los giros vertiginosos de los textos de Sergio. El indie, cantado en hispan-inglés, se deshace frente a la contundencia melódica del cuarteto aragonés. El siguiente disco es El Efecto Lupa, también con Grabaciones en el Mar de 1996, plagado de canciones directas y arrebatadas, de escucha exigente, pero con un pozo lúdico y festivo ineludible. Los conciertos se suceden y mientras Sergio trabaja una temporada en la Estación del Silencio como camarero, decir que este es el bar propiedad de Enrique Bumburi en Zaragoza, pues mientras pasa todo eso, se va gestando el fruto de su trabajo y de su poesía. Envolver en humo es su primer libro publicado. Bueno, vamos a escuchar un poquito de... pero muy poquito.
Poco, música ochentera, muy de teclado y caja, batería eléctrica, pero bueno, tiene su interés.
El Charleston de la serpiente, termo ver tus curvas me daba fiebre. Tu vestido color pólvora hervía en el ambiente. 1920, el Charleston de la serpiente. Descalzo camino sobre carbones encendidos. Hundo mi cara en pasteles de resina. Juego al póker en tu piel. Tu sexo es un diamante. 1920, el Charleston de la serpiente. Muerdo tu cuello, soy el chofer de tu espalda. Mi lengua es un lagarto, un animal caliente. El único juego que me parece divertido. 1920, el Charleston de la serpiente.
La separación del Niño Gusano se produce en 1999 y desemboca en una nueva formación que se llama Muy Poca Gente. La leyenda dice que los cuatro, cansados y con la idea de un exilio voluntario en la Costa Brava, decidieron beberse una última botella de champán y soplar en los párpados de toda la gente que tenía el disco La Arenilla del Olvido. Así que en una noche larga, como son las que terminan en el Bonanza y los dominios de las reinas de los cruceros del amor, se deslizaron de dormitorio en dormitorio, y es por eso que ahora es difícil acordarse de Muy Poca Gente. Bueno, aquí se acaba, la verdad es que de Sergio, la faceta del Niño Gusano, la que más nos gusta y nos atrae, que en realidad son solo cuatro discos, y empieza Muy Poca Gente, de la que vamos a oír el beso más grande.
Sombra que ocultáis.
Bueno, pues un accidentado viaje para tocar en el Festival de Benicassin y los compromisos de Rafa Domínguez con la banda de Enrique Bumburi, El Pequeño Huracán Ambulante, provocan que muy poca gente complete su metamorfosis en la Costa Brava. La Costa Brava es el proyecto más fértil de Sergio. Se concentra en 7 LPs y con él acabamos este arrebatado en lo musical repaso por la obra de Sergio Algora, el líder de Niño Gusano y autor de nuestra sintonía, que a la fin y a la postre da nombre a nuestro programa. De la Costa Brava, Saúl ha elegido la canción.
Hemos escuchado antes la de Volver a ser yo, del disco Vuelvo a ser yo, del disco ya Llamadas Perdidas, de la Costa Brava.
Pues vamos a terminar con Nadie Sabía Que Estaba Muerto.
De bravísimo, y está en bueno, un disco bravísimo. Es que la Costa Brava tiene tantos discos en tan poco tiempo.
Despedimos a este hombre que fue a Lourdes a grabar un vídeo y donde todo el mundo va a curarse, pues él volvió con una bacteria mortal que le comió la aorta, que se la cambiaron por un poco de teflón en una operación que roza la fontanería y la cirugía, y finalmente murió por no cuidarse, que es lo que nos llevará a la tumba a la mayoría de los presentes.
Le gustaba mucho estar en su bar y pasarlo bien.
Tener un bar es lo que tiene.
Es sinónimo.
Ambos lados de la barra son peligrosos.
Bueno, esta canción la compuso Sergio Algora con Enrique Moreno, el batera de La Costa Brava, y la canta Enrique Moreno.
Y os dejamos también con El Club de los Malos Pensamientos.
Ya llevan 2 años llamándose igual, ¿eh?
Su segunda temporada, repitiendo nombre, no sé si por vagancia o por que no se les ha ocurrido otra cosa, o que no se han puesto a pensarlo. Y bueno, tercera, siguen con su tercera temporada. Bueno, siguen con sus invitados. Así que buenas noches y buena suerte.
Hoy he dormido con los cascos puestos. Hoy he dormido. Nadie sabía que ya estaba muerto. Nadie sabía. Y al día siguiente yo estaba en el cielo, con mis cosas favoritas y un vermut con hielo, viviendo despacio un verano perfecto, con la brisa en la cara, bienvenido al cielo. Estoy siempre solo, pero estoy contento. Estoy siempre solo. Abajo en la tierra lo viví ya todo. Bajo la tierra. Y aquí entre las nubes yo juego a mi mundo. He conocido a una chica que murió hace tiempo, y ella me enseña lo mejor del cielo. Lo lleva y apuesto por todo su cuerpo. Estamos feos, lo mejor de las alturas está con nosotros. Todo ese tiempo lo estuve deseando, conocer mi gran amor y salir volando.